Esta mañana está con nosotros el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro. Egunon.
Egunon.
Me gustaría recordar una vez más las palabras que ayer pronunció el presidente Mariano Rajoy cuando le preguntaron por el proceso contra la infanta Cristina.
La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y de momento lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien.
De que le irán bien. ¿Quiere decirse que no habrá juicio?
No, quiero decir que estoy convencido de su inocencia.
¿Usted también cree que las cosas le irán bien a la infanta?
No lo desconozco. Quiero decir que hay un proceso en tramitación, hay una imputación contra esta persona y como efectivamente tiene razón el presidente del gobierno en que tiene derecho a la presunción de inocencia, como todos los ciudadanos de ese país, y desconozco cómo le irá. De momento no le está yendo muy bien porque le han imputado, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la fiscalía con contundencia está pidiendo que se sobresea, que se archive, es decir, que no hay indicios, ¿eh? Hombre, eso también es cierto que es un dato que yo como fiscal y conociendo al fiscal del asunto profesionalmente, que es un hombre muy competente, pues hombre, parece, quizás como pronóstico, que es previsible que haya más posibilidades de que se archive o que se pueda archivar, o llegado el caso, que se le pueda absolver a Elena de Borbón que a Iñaki Urdangarín, donde en este caso hay más partes acusadoras que lo ven más claro. Pero bueno, en todo caso no deja de ser un pronóstico personal del presidente del gobierno.
Es cierto que la fiscalía, en el caso concreto de la persona de la infanta, está ejerciendo una especie de protección especial que no se da en otros casos.
Bueno, desde luego, la posición de la fiscalía no debe ser siempre la de acusar. Entonces, lo que está haciendo en el caso de Elena de Borbón, Grecia, es...
Cristina.
Perdón, me estoy confundiendo. Cristina Borbón es mantener la postura que mantiene en muchos otros procesos. Lo que sí es excepcional, y es una realidad, es la contundencia y los términos de los argumentos de la fiscalía, como probablemente también lo sean los términos y que se utilizan en la resolución judicial. O sea, se ve que hay un enfrentamiento profesional, claro, entre el juez y el fiscal, que por otro lado, en muchos otros procesos han actuado de acuerdo, ¿no? Entonces eso sí que es algo pues que no es común, ¿no? Ese tipo de enfrentamientos, esos términos, eso no es lo más correcto, desde luego. Uh-huh. En un proceso judicial yo creo que hay que contener un poco los términos que se utilizan en los escritos. Ahora, la postura de pedir el sobreseimiento es relativamente frecuente por los fiscales con respecto a otros imputados, ¿no? Además, al final, afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, hay transparencia, las pruebas las conoce el ciudadano, es decir, el fiscal y el juez no actúan con pruebas secretas, son públicas y se pueden someter al criterio de todas las personas.
Ustedes desde el Poder Judicial siempre dicen, nosotros no admitimos presiones, pero claro, si se trata de la hija del rey...
Bueno, presiones las hay, respecto a la hija del rey y respecto a muchas otras personas. Otra cosa es que esas presiones no nos deben influir en nuestra actuación, ¿eh? Entonces, hombre, está claro que es una personalidad, que es la hija del jefe del Estado, que sin duda alguna, pues bueno, no es un ciudadano, pues como otros, ¿no?, en cuanto a su rango y en la jerarquía del Estado. Ahora, desde el punto de vista estrictamente profesional o judicial, es una persona más, ¿eh? Entonces, esas presiones, que sin duda las hay, deben ser, rechazadas, ¿no?, por nosotros.
¿De qué modo se reciben esas presiones?
No, bueno, se pueden recibir pues a través de terceras personas, a través de, los medios de comunicación también presionan, los medios al final, legítimamente, claro, pues expresan opiniones, en fin, yo creo que hay muchas maneras de presionar a un juez y a un fiscal, ¿no?
Pasa que a nosotros con apagarnos la radio ya basta, pero cuando dice lo de las terceras personas, ¿llegan a veces mensajes interpuestos?
No, nunca llegan amenazas, porque serían delito, ¿eh? Son presiones, pues pueden ser de pedir, clemencia, ¿no?, por decir de alguna manera, hacia una persona. Lo que pasa que, claro, que ante esas presiones la reacción debe ser clara, ¿no? Es decir, que nosotros estamos sujetos a dos principios, la Fiscalía, además lo dice la Constitución, el principio de imparcialidad y el principio de legalidad, que son a los que estamos sujetos en todo caso, así lo dice la Constitución. Y entonces yo, para mí, yo en este caso veo una virtud, que hay total transparencia. Es decir, los escritos del fiscal al día siguiente están en todos los medios de comunicación, las resoluciones judiciales, es decir, que no hay nada oculto, aquí no se está ocultando. Otra cosa es, pues bueno, que como todo proceso penal, cualquier imputado pues tiene una serie de garantías. Una de ellas es garantía a no declarar, el derecho, mejor dicho, a no declarar, a no confesarse culpable, a no declarar contra sí mismo, y también, llegado el caso, pues a que no aparezcan ciertas pruebas, ¿no? Entonces veremos a ver cómo se desarrolla este proceso. Lo que sí, personalmente me parece que es una prueba de que en este país vivimos en un Estado de Derecho y que la justicia es independiente. Es decir, que hasta cierto punto, es decir, es bastante independiente. La independencia total probablemente sea una quimera, pero bueno, pues que cualquier persona, salvo el rey, que lógicamente no es inimputable según la Constitución, cualquier persona puede ser sometida a un proceso penal independientemente de su condición, de su estatus, de su poder, ¿no?
Si ustedes tuvieran más medios contra la corrupción, sabríamos más cosas.
Sí, sí. De todas maneras, el problema de la corrupción no es un problema solamente o probablemente sea exclusivamente judicial. Yo creo que es un problema previo. La corrupción hay que atacarla con leyes, hay que prevenirla. Como cualquier actividad penal, casi es más importante la prevención que la represión. Pero la represión hay que actuarla, ¿no? Y si tuviéramos más medios, seríamos más eficaces y sin duda alguna podríamos luchar más contra la corrupción. Pero para luchar contra la corrupción hay que cambiar las leyes, hay que cambiar muchas prácticas administrativas, en fin, este es un tema que es más complejo que exclusivamente una investigación penal en un caso concreto.
¿Las leyes son demasiado laxas?
Tienen que mejorar.
Lo que tiene que ver con el poder político, por ejemplo.
Las leyes tienen que ser mejores, tienen que preverse más mecanismos que prevengan situaciones de corrupción, tienen que cambiarse normas. Ahora, también las leyes que tenemos tienen que ser aplicadas, porque a veces ocurre que tenemos, en algunos casos, unas leyes que están bien, pero que no se ejecutan o no se aplican debidamente.
¿Pondría algún ejemplo?
Bueno, no sé. Pues hombre, las normas que previenen, ¿no?, la incompatibilidad, por ejemplo, de los cargos o de funcionarios para ciertas actividades. En fin, podría mejorarse su aplicación, pero bueno, no podría dar un caso concreto.
¿Usted qué reclama desde su fiscalía cuando hablamos de más medios?
Bueno, reclamamos, entre otras cosas, que se prevea, que se establezca en las administraciones públicas, sobre todo en las más sensibles, como pueden ser las haciendas, etcétera, una persona de apoyo a la justicia, en concreto a la fiscalía, como una persona de alguna manera que dependa de nosotros, que nos facilite la labor de recopilación de información o documentación que está en poder de las administraciones, tanto Seguridad Social, Hacienda, otro tipo de información que puede ser interesante para nosotros o incluso imprescindible. El tema de contratación, por ejemplo, administrativa, es un tema muy complejo, donde hay difícil a veces llegar, ¿no?, a conocer los detalles y lo que se esconde detrás de estos expedientes de contratación. Luego también reclamamos la creación de la figura del fiscal anticorrupción en Euskadi, que no tenemos. Es un delegado de la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, el caso de Palma. El fiscal Orrach es un fiscal anticorrupción, expresamente nombrado como tal. Hay más en Palma. Es verdad que Euskadi pues probablemente no ha tenido el volumen de casos que ha podido tener en aquella comunidad autónoma, pero bueno, yo creo que sería importante, porque también casos hay, ¿no? Y bueno, y luego también, bueno, pues modificaciones legales, que se reduzca el número de aforados, por ejemplo. Importante también, que eso también es un obstáculo para investigar algunos delitos de corrupción. Y bueno, y en fin, ese tipo de medidas, ¿no?
No, son unas cuantas. ¿En qué punto se encuentra la investigación de la muerte de Íñigo Cabacas?
Bueno, se va a tomar declaración este mes a cuatro ertzainas como imputados, y entonces está en esa fase. Todavía es una fase de instrucción. Eso no significa que luego se vaya a mantener la imputación, pero bueno, de momento se ha imputado a cuatro ertzainas y estamos en esa fase.
¿La imputación prejuzga algo?
No. El juicio, el momento clave, igual que hemos hablado antes en el caso este de Palma, gozan de la presunción de inocencia. El momento clave es hasta que no haya juicio y sentencia, cualquier ciudadano debe presumirse legalmente como inocente, ¿no? Entonces no prejuzga, ¿eh? Sí que es un paso previo a una posible acusación. Eso sí, es imprescindible que primero se le declare como imputado, ¿no?
¿Tiene alguna estimación de cuándo puede terminar la fase de instrucción? Porque estamos ante un proceso verdaderamente largo, ¿no?
Sí, no tengo ninguna estimación. Yo en su día pensaba que iba a ser más rápido. La verdad, se está prolongando en el tiempo. Es complicado. Yo sé que es un proceso, bueno, pues que hay que acreditar pues muchas cosas y, bueno, veremos. No puedo decir, no sé. Uh-huh. Todas las cosas, porque yo no soy el fiscal que lo estoy llevando. Hay una fiscal en el juzgado número 10 de Bilbao que me transmite información, pero no tengo detalles, ¿no?
Uh-huh. ¿Cree usted que pueden venir más imputados por la información, bueno, que tiene?
No lo sé. Veremos. Yo creo que es importante escuchar a estos cuatro y, según lo que ellos digan, veremos a ver qué pasos más hay que dar, ¿no?
Uh-huh. ¿La imagen de la Ertzaintza se puede ver manchada por este caso?
No necesariamente. Yo creo que la imagen se manchó de alguna forma por la muerte de Iñigo Cabacas. Esto está claro que fue una actuación absolutamente improcedente y que no se actuó correctamente. Ahora bien, eso no significa que haya un delito, ¿eh? Puede haber un error, puede haber un accidente. El hecho de que se impute a alguna Ertzaintza, yo creo que podría ser por una actuación negligente, ¿eh? Una actuación que veremos a ver si existen pruebas.
Uh-huh. Las filtraciones que se han producido del caso, de las grabaciones de aquella noche, que se dijo en un principio que eran las grabaciones íntegras, luego que no, que faltaban algunas partes, todo esto ha situado en parte de la opinión pública una opinión, valga la redundancia, de error o exceso. ¿Qué hay de eso? ¿Se ha actuado con imprudencia a la hora de permitir esas filtraciones?
No, yo creo que no. Las grabaciones, al final, son elementos que obran en el procedimiento, en el sumario, y bueno, y el hecho que se hayan publicado, bueno, pues es, también es transparencia al final, ¿no? O sea, que el secreto sumarial está en entredicho. Teóricamente todo procedimiento penal es secreto hasta que no se abre juicio oral, pero bueno, la realidad no es así. Estamos con, vamos, el caso que hemos hablado de Palma, teóricamente es secreto ese uh-huh. proceso, pero obviamente nadie lo declara así, ¿no? Solamente cuando expresamente para un asunto concreto y con carácter excepcional se declara secreto una parte del proceso, pero el caso Cabacas es igual, ¿no? Es decir, que bueno, es pues una grabación que obra en el sumario y que, bueno, se ha conocido en los medios.
Ya que pide usted transparencia, ¿los actuales mandos de la Ertzaintza deberían decir algo más de lo que han dicho?
No creo. Yo creo que la Ertzaintza, es verdad que, bueno, que este proceso le genera cierto daño a su imagen, pero bueno, yo creo que, bueno, ellos también están a la espera de las decisiones judiciales.
Uh-huh. Hablemos de otras cosas. Ayer el presidente del Gobierno, y volviendo sobre esa entrevista que concedí anoche, dijo que no se va a cambiar la legislación penitenciaria. No dijo nada de la política penitenciaria, son dos cosas distintas, si usted no me corrige.
Claro, la legislación es la norma, tanto la ley, que es competencia de las Cortes, como el reglamento, que es competencia del Gobierno, y otra cosa es esa ley admite unos grados o unos márgenes, ¿no? Entonces la práctica, la política penitenciaria, pues es competencia del Gobierno y con control judicial siempre, pero es distinto, claro.
¿Qué grados? ¿Cómo se podría modular ahora mismo la política penitenciaria?
Hombre, pues una petición de acercamiento, por ejemplo, a prisiones más vascas de los presos, entra dentro de las posibilidades que prevé la ley, ¿no? O sea, eso es algo que no necesitamos cambiar la ley para que se realice eso. O, por ejemplo, un grado, pues modificación del grado, del cumplimiento, una elevación de grado, ¿no? Pasar de un primer grado, por ejemplo, a un segundo grado. Hay unos pronósticos que con las leyes actuales se pueden realizar si los pronósticos de los presos, del preso correspondiente, mejora. Es decir, si su pronóstico de reinserción es favorable. En ese caso podría pasar de un primer grado, que es régimen cerrado, a un segundo grado, que es régimen ordinario, donde tiene pues más ventajas, ¿no? En fin, que todo eso al final se realiza con nuestra ley, que es una ley bastante buena. La ley penitenciaria española tiene muy buena opinión, incluso fuera de España. Pero bueno, no hay que cambiar la ley, ¿eh?
Una ley penitenciaria de la que sabemos muy pocas cosas, el común de los ciudadanos. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué requisitos se necesitan ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a beneficios? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, básicamente los beneficios están previstos. Primero, hay que estar en un grado que te permita obtenerlos, es decir, segundo grado por lo menos, no primer grado. Primer grado es el régimen cerrado, que es el que los miembros de ETA, en principio, entran en ese primer grado, Luego, para pasar a un segundo grado, tiene que haber el tratamiento y una junta de tratamiento que eleve una propuesta a las instituciones penitenciarias, es decir, al Ministerio de Interior, para progresar de grado a un preso. Y esa progresión de grado, en el caso de que sea rechazada, puede ser recurrida por el preso ante el juez de vigilancia, en el caso de ETA, ante el juez central de vigilancia. En fin, y sobre esa base, ya una vez en segundo grado, transcurrido un periodo de tiempo mínimo, que se llama el periodo de seguridad, pueden obtener permisos de salida y salir determinados fines de semana, bueno, o no en tres de semana, en fin, ciertos días fuera del centro penitenciario, es decir, se va avanzando. Lo que pasa es que, claro, para eso también hace falta que el preso quiera y lo pida. Claro, los presos de ETA han estado presos de algunos, la mayoría, por cierto, del centro penitenciario y de la propia ETA, que no les ha dejado. Es una realidad, ETA no les ha dejado seguir su evolución y su tratamiento. Y realmente pues está en una situación pues muy dura, ¿no?
Lo que sucede es que ahora el colectivo de presos admite esas salidas y prevemos que en breve, si no se está produciendo ya, llegarán decenas de solicitudes de presos para acceder a este tipo de beneficios. No sé si a usted le consta que se hayan producido ya las solicitudes.
No me consta, porque yo no llevo directamente estas materias que corresponden a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y al Juzgado Central de Vigilancia, pero dado la noticia de finales de diciembre, efectivamente parece que ya el colectivo ha decidido que van a poder solicitar y de alguna manera aplicarse o pedir la aplicación de la legislación penitenciaria en este sentido. Eso no significa que se les vaya a conceder automáticamente. Habrá que ver la evolución de cada preso, habrá que ver su grado de sometimiento a las normas del propio centro penitenciario, la evolución del tratamiento, su pronóstico de reinserción y, bueno, si se entiende que es favorable, pues se les concederán los beneficios, sin duda alguna, como a cualquier otro preso. Uh-huh. Yo en ese sentido estoy convencido de que sí. Si ahora el colectivo les permite acceder, pues bueno, sin duda mejora su situación.
Pero con la excepción de los que están en primer grado, ha dicho usted.
Claro, es que...
¿Quiénes son los presos de primer grado?
Bueno, yo no sé exactamente los nombres, pero lo que está claro es que los que están en primer grado son aquellos que no han abandonado el terrorismo, que no han rechazado el terrorismo y que siguen sujetos voluntariamente pues a la disciplina del grupo terrorista ETA.
Uh-huh. ¿La ley dice algo del perdón? ¿Es necesario pedir perdón para acceder a algún tipo de beneficio?
La ley lo dice en dos extremos. Primero, en la libertad condicional, que es la última fase de cumplimiento. Todos los penados tienen una última fase en libertad, que es la libertad condicional para los presos de ETA. No solo de ETA, de actividades terroristas o de criminalidad organizada, se exige una colaboración o una petición expresa de perdón por las actividades cometidas, por los delitos cometidos, y también dentro de la propia ley penitenciaria se exige como la petición de perdón, no es la única exigencia, hay otras también, pero bueno, una de ellas, una prueba de ese arrepentimiento, de ese rechazo, de ese abandono de la actividad penal, de la actividad terrorista, es esta, la petición expresa de perdón para progresiones de grado. Eso también está recogido en la ley penitenciaria. Entonces, bueno, al final la petición de perdón se puede convertir casi en una frase vacía, es decir, casi, pues bueno, si es cuestión, pues pido perdón, pero hace falta también que sea sincero, ¿no? Así que, obvio, es verdad que eso habrá que ver en cada caso, pero eso ya quizás sea un campo metajurídico, ¿no? La necesidad de pedir perdón ante el inmenso daño que han cometido, ¿no? Muchos de ellos, pero bueno.
Claro, ¿cómo se mide la sinceridad de una petición
bueno,
de ese tipo?
Eso realmente es difícil, pero sí que la petición expresa ya de perdón, pues denota, pues bueno, un sometimiento a la norma y pues, denota sin duda o es prueba de un pronóstico favorable de reinserción. O sea, la persona que pide perdón por un delito que ha cometido demuestra por lo menos un mínimo de humanidad. Todo el mundo tiene derecho a cambiar, todo el mundo tiene derecho a llevar una vida conforme a las leyes, pero yo creo que luego está el aspecto también humano de las víctimas, que es fundamental, ¿no? Sobre todo en delitos tan graves como los que han cometido, ¿no? En ese aspecto, que es algo quizás vaya más allá que lo estrictamente legal, es decir, un penado, el pedir perdón a sus propias víctimas. Yo creo que es importante que avanzar en esa línea, pero bueno, eso ya digo que es un requisito más que prevé el Código Penal y la Ley Penitenciaria.
Una última pregunta, señor Calparsoro. Una vez que no hay colectivo de presos, ¿tiene sentido explorar vías como la que se exploró en la cárcel de Nanclares o ya no es necesario?
Colectivo de presos creo que existe. Lo que pasa es que han tomado una decisión...
De dejar de actuar como colectivo.
Bueno, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Pero bueno, la vía Nanclares es una vía, yo creo que ha sido muy, muy buena, ¿no? Es decir, la prueba está en que los presos que están en Nanclares pues son presos que han tenido el valor, ¿no?, de romper con la disciplina. Y bueno, y yo creo que ha tenido unos frutos muy positivos. Yo creo que es una vía que hay que intentarla, ¿no? Aunque no se le llame ya vía Nanclares, pero yo creo que al final el objetivo final que tenemos todos es que se cumplan los fines de la pena. La pena de privativa de libertad, el fin fundamental es la resocialización, la reinserción. Y entonces, bueno, a mí sí me parece interesante, aunque se le llame ya de otra manera, aunque estemos ya en otra época, en otra fase, hoy en día ETA ya no actúa, aunque sigue existiendo, pero bueno, quizás tengamos que ir avanzando en esa línea para conseguir una sociedad pues más cohesionada y más justa, ¿no? Que es lo que se trata.
Pues Juan Calparsoro, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.
Vale, agur.